Vamos a orar. Señor Jesús, a ti es toda la gloria y la honra, Señor. Tú eres bueno y tú eres digno, Dios, de nuestra alabanza, de nuestra vida. Tú eres digno, Señor. Tú que estás en el trono, tú que reinas por los siglos. A ti es nuestra canción, a ti es nuestro canto. Y te damos gracias, Señor, por este primer servicio del año que podemos tener. Este primer miércoles del 2024. Tú eres fiel. Tú estás con nosotros. Y tu mano nos guía y nos bendice, Señor. Y solamente es justo que en esta noche te adoremos, que cantemos a tu nombre, que te exaltemos, Señor. Solo es justo que reconozcamos que tú eres Dios, que sin ti nada somos, Señor, que solo tú eres bueno, que tú eres lleno de gracia y misericordia. Te adoramos, Señor. Recibe nuestra adoración. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Esperanza está en Dios, fuerte y poderoso por nosotros. Conocer tu voluntad, al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad, Señor, mi fuerza eres tú, mi escudo. Siempre te amaré, aleluya. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero ver. Conocer tu voluntad, al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad, Señor, mi fuerza eres tú, mi escudo. Dios es rey,
Somos
hoy nos acercamos sin temor.
Ese descanso, Señor, ese reposo. Tú eres suficiente, Señor, para nosotros, para nuestra vida. Tú eres suficiente, Jesús, para saciar, satisfacer nuestros corazones. Y en tu amor encontramos, Señor, plenitud. En tu amor, Señor, encontramos salvación, encontramos saciedad para nuestro ser. Estamos tan agradecidos de que tú nos hayas rescatado, Señor, y que hayas ido a la cruz por nosotros. Estamos tan agradecidos por tu cruz, Jesús. Estamos tan agradecidos, Señor, de que nos amaras tú primero. Porque hoy podemos nosotros responder a ti en amor y en agradecimiento por todo lo que tú has hecho y por quien tú eres y cómo te muestras, Señor, en nuestra vida. Muchas gracias, Señor. Y ahora que entramos, Señor, al tiempo de la palabra, queremos continuar, Señor, escuchándote y lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Haz tu obra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sal de tu lugar, familia. Saluda a alguien que tengas ahí cerquita de ti.
¿Están? Muy bien. Abre tu Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 24. Estamos a dos capítulos de terminar este libro. Y básicamente, como cuando ves una película, el final que se acerca en ella, pues siempre tiene que terminar de una manera impactante, una manera que te atraiga. Pero en este caso, siendo la palabra, va a terminar de una manera muy confrontante. Y yo deseo que Dios nos hable y nos redarguya hoy en esta noche con este capítulo. Son 20 versos. Y quiero avisarte que vamos a leer mucha Biblia, ¿eh? Entonces, Una vez avisados, pues vamos a entrar de lleno. Pero ¿te parece si oramos? Señor, guíanos, Padre, guíanos en tu palabra. Es la que nos dirige, Señor, es la guía. David decía que es como esa lámpara a nuestros pies para guiarnos, para guiarnos sobre el camino. Y sin duda, Señor, en estos tiempos, en esta actualidad, tu palabra siempre lo ha sido en los tiempos pasados, hoy presente sigue siendo relevante, sigue siendo crucial para la vida, no solamente para la vida del cristiano, sino para la vida del ser humano en general. Pero hoy, Señor, que la tenemos aquí, que podemos con libertad abrirla y estudiar y escudriñarla, queremos, Señor, ser saciados de tu espíritu, queremos disfrutarla, queremos oírte, pero también, Señor, queremos obedecer, porque tu instrucción está clara, es clara y precisa en la palabra. Entonces, Señor, abre nuestro corazón, abre nuestra mente a tu palabra, que podamos aceptarla, que podamos abrazarla, Señor, y que podamos practicarla, Señor, enseguida. Señor, que tu Espíritu hoy venga y redarguya nuestros corazones, nos enseñe y nos muestre en dónde tú quieres, Señor, obrar. Te doy la gloria a ti, Señor, y tu palabra misma te da toda la gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, Segunda de Reyes 24. En esta constante de reyes que han venido, reyes vienen, reyes se van, son muy contados los reyes que han sido muy diligentes en cuanto a la obediencia a Dios. Y hoy vamos a analizar, si bien unos reyes, pero algunas situaciones que son importantes tomar atención. Y como título a este sermón le puse "Quema tu carne". Y ahorita vamos a ver por qué. Pero antes de iniciar el verso 1 del capítulo 24, acompáñame versos atrás del capítulo 23, es decir, a partir del verso 31. Quiero leerte para tomar un poquito de contexto para que te des cuenta en lo que vamos a entrar. Quiero leer para ti el verso 31 del capítulo 23 y dice: de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutai, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Riblá, en la provincia de Amat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y uno de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra de cada uno según la estimación de su hacienda para darlo a Faraón Necao. Ok, perdón, verso 36, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Rumá, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Entonces, estos versos nos dan introducción al rey que vamos a analizar ahorita, que es Joacim, pero nos dice brevemente que el imperio de Egipto, entonces el faraón Necao, lo toma como prisionero a Joacim, y Joacim lo que hace es pagarle tributo o impuesto al faraón, a Egipto. En este inicio de este verso que vamos a leer, quiero ponerte también un poco de contexto. En esta etapa geopolíticamente viene a menos el imperio asirio, que en su momento tenía o había tomado fuerza. Empieza a venir a menos el imperio asirio, y esto da lugar al surgimiento de dos imperios, que es el egipcio y que es el babilonio, que ahorita más adelante vamos a ir viendo. Pero el imperio de Babilonia empieza a tomar partido también contra Judá. Si vemos bien aquí, Egipto está sitiando o conquistando prácticamente Judá. El rey de Judá le está pagando tributo al faraón, pero entonces también entra Babilonia al juego, ¿no? Por así decirlo, entra Babilonia, y en este momento el rey de Babilonia es Nabopolassar, que es el papá de Nabucodonosor. ¿Okay? En este momento es el rey. Él, Nabucodonosor, es su hijo, como hijo es el comandante de su ejército. Y Nabucodonosor, que ahorita vamos a empezar a leer, entra a Judá para empezar a conquistar el pueblo de Dios. Y es ahí donde entramos en el verso 1, que dice: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Lo que está diciendo aquí es que llega Nabucodonosor para conquistar a Judá, pero en la historia, en este punto, el padre de Nabucodonosor, Nabopolassar, muere. Se le da aviso a Nabucodonosor y él tiene que regresar para tomar posesión del reinado en Babilonia. Es por eso que en este verso dice que después de 3 años vuelve Nabucodonosor. Básicamente Nabucodonosor viene a la ciudad, no la destruye, sino que vamos a ver más adelante que se lleva preso a Joacim, que dice el verso 2. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos a los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Repito, entonces viene Nabucodonosor, realmente no destruye la ciudad, sino que se lleva preso a Joacim. Ahora, aquí hay algo muy, muy importante, porque si te das cuenta, dice que después de 3 años volvió y se rebeló contra él. Joacim se rebela contra Nabucodonosor. Posiblemente en la captura de Nabucodonosor, al llevarse al rey Joacim, se lo lleva a Babilonia, por alguna razón regresa a Judá por 3 años, y en esos 3 años, cuando vuelve a venir Nabucodonosor, entonces dice la palabra, se revela Joacim a Nabucodonosor. Y aquí es donde quisiera que me acompañaras a 2 Crónicas 36, 5 y 7, por favor. Te repito, vamos a ver varias citas bíblicas. 2 Crónicas 36. Lo leo para ti, dice: cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Entonces, Crónicas nos da como que un poco más de detalle sobre este suceso, de la manera en que se lo lleva encadenado, se lo lleva preso. Y esto, como dice el verso 2, Jehová ya lo había anunciado, ya lo había dicho así tal cual Jehová. Ahora, en el verso 2, perdón, verso 3 dice: ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Ahora, ¿te acuerdas de Manasés? ¿Te acuerdas de este rey que fue sobre todos el más perverso? Y que llegó un punto, Manasés llevó al pueblo de Dios a un punto de no retorno. Es decir, su maldad fue tal que Jehová dijo: ya no voy a declinarme con misericordia hacia mi pueblo, ya no hay un punto de retorno. Sin embargo, Manasés, si recuerdas, se arrepiente, y a pesar de que se arrepiente, la consecuencia viene después. Se calcula que más o menos pasan 50 años a este suceso que estamos leyendo, y es increíble cómo los pecados de Manasés 50 años después se ven reflejados en esta situación. Y algo que me deja en claro es que el pecado es serio. El pecado puede afectar muchos años después. Imagínate esta parte donde por los pecados de Manasés se ven afectados no solamente sus hijos, sus nietos, ¿no? 50 años después están experimentando esto. Y ahorita vamos a ver cómo se desarrolla más la historia, pero termina mal. Verso 4 dice: asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente, es lo que hizo Manasés, Jehová por tanto no quiso perdonar. Quisiera que subrayaras ahí en tu Biblia: Jehová por tanto no quiso perdonar. Porque de inicio esta frase se oye fuerte, se ve fuerte. Por tanto Jehová no quiso perdonar. No fue Dios realmente que no quisiera perdonar porque sí. Y aquí te voy a pedir que me acompañes nuevamente a Jeremías 36, 1, 26, 1 al 26, perdón. Yo lo voy a leer para ti. Te pediría por favor prestaras atención a esto que vamos a leer, porque si de repente esta frase de Jehová no quiso perdonar, como que sí se oye muy, muy tajante, pero te vas a dar cuenta del por qué. Dice el verso 1 de Jeremías 36, lo voy a leer para ti. Aconteció que en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. ¿Te acuerdas de Josías? Que cuando Josías se encuentra en los rollos, se rasgan las vestiduras porque dijeron: hemos estado haciendo mal. Y lo que básicamente le está diciendo Dios al profeta, le está diciendo: ojalá reaccionen igual, ojalá hagan lo mismo que Josías en su momento. Dice el verso 4: y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro. Básicamente Baruc es como que su escriba de Jeremías. Jeremías recibe la palabra de Dios y Baruc escribe. Dice verso 4: y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Para este entonces Jeremías estaba vetado de entrar al templo, de estar incluso en la presencia del rey. Tendríamos que leer Jeremías para que entendiéramos el por qué está vetado, pero bueno, cuando tengas tiempo lee Jeremías. Dice el verso 6: entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a los oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruc dijo: Nerías, Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció, en el año quinto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído el libro, todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados. Esto es, Elisama, secretario, Delaía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jeudí, hijo de Netanías, hijo de Salemaías, hijo de Cusi, para que dijesen a Baruc, toma el rollo, el que leíste a oídos del pueblo, y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Básicamente ellos le dijeron, ya lo dijimos, pero trate el rollo para que vean realmente que es cierto todo esto que estamos diciendo. Y dijeron, verso 15, siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc, sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc diciendo, cuéntanos ahora, ¿cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras? Y Baruc les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo las escribí con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc, ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estás. Curiosamente, cuando ellos traen lo que Jehová va a hacer, le dicen a Baruc y a Jeremías, ya me dijiste esto está fatal, esto es terrible, pero vayan y escóndanse. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que al saber el rey los va a matar. Okay, entonces dice el verso 20, y entraron a donde estaba el rey Joacim, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jeudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jeudí a oídos del rey, a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jeudí había leído tres o cuatro planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemaría rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jeramel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Arriel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Baruc y el escribiente y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Entonces, te das cuenta del por qué la parte que te dije, Jehová por tanto no quiso perdonar. Jehová está extendiendo misericordia. Le está diciendo a Jeremías, esto voy a hacer, esta va a ser mi juicio sobre el pueblo. Jeremías le dice a Baruc, escribe todo esto y hay que darlo a conocer. Y se extiende toda esta noticia y llega a oídos del rey. ¿Y qué es lo que hace el rey Joacim? Dice la Biblia que agarra el rollo y lo quema. Joacim en este entonces no quiere saber nada de Dios. No le interesa la misericordia, la gracia de Dios. Es por eso que leyendo esto, cuando dice, por Jehová por tanto no quiso perdonar, no habría razón, Dios está siendo justo. Volvamos a Reyes verso 5 y dice, los hechos de Joacim y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Josué con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Joacín muere y en su lugar queda su hijo Joaquín. Y el verso 7 nos da a entender que Egipto definitivamente queda borrado de la jugada al ver cómo también Babilonia toma parte de las posesiones de Egipto. Babilonia en este entonces ya está creciendo, se está haciendo más poderoso, y lo único que quiere es absorber todo. Y dice el verso 7 que tomó todo lo que era de Egipto. Babilonia se extendió y dominó toda esa región. Verso 8 dice: de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neustá, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Y en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Ahora, la primera vez que leímos, empezando el capítulo, si te diste cuenta, cuando viene Nabucodonosor y se lleva preso al rey Joacim, este se lo conoce como la primera deportación, ¿ok? El pueblo de Israel sufre 3 deportaciones. La primera fue esta, los primeros versos del capítulo 24, que en esa deportación es donde va Daniel. Si tú lees la de Daniel, los primeros versos del capítulo 1, te vas a dar cuenta el mismo relato. Daniel y sus amigos es llevado en esta primera deportación en los primeros versos del capítulo 24. Una vez que Joaquín toma el reinado, dice que el verso 10, que nuevamente Nabucodonosor sube contra Jerusalén y sitia la ciudad. Pero aquí da lugar la segunda deportación, y dice el verso 11: vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Aquí se da lugar a la segunda deportación, y pareciera que cada vez es un poquito más gradual. Al principio solo se lleva al rey y unos cuantos utensilios y algunas personas o siervos, repito, entre ellos Daniel y sus amigos. En la segunda viene como que con más intención de hacer daño. Ahorita lo vamos a leer. El verso 12 dice, perdón, solo quería darte un dato. La primera deportación sucede en el año 605 antes de Cristo aproximadamente. La segunda deportación ocurre en el año 597 antes de Cristo. Repito, en la primera se habían llevado solamente a los nobles, algunos utensilios del templo. Repito, Daniel va entre ellos. Segunda deportación viene a partir del verso 12, donde entonces dice: salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, reinado de Nabucodonosor. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Joaquín no pelea, Joaquín se rinde ante la llegada de Nabucodonosor. Este acto de rendimiento o de rendición es muy relevante. Más adelante lo vamos a ver. Este acto es muy relevante. Toma él este partido de decir: no peleo, no me rebelo, no me resisto, ok, mi familia, mi mamá, todos, y se los llevaron presos, no pone resistencia. Y entonces en el verso 13 dice que ya se había llevado parte de los utensilios, ahora se lleva todos los tesoros del templo, tal como Dios lo había dicho por medio de su palabra. Esto no sé si te acuerdes cuando Isaías se acerca a Ezequías, en su momento que iba a morir, le pide misericordia a Dios y el profeta Isaías le dice: Dios ha oído tu oración y te va a dar 15 años más. ¿Recuerdas esa historia? Entonces, si puedes darle unas vueltas a tus páginas, en el capítulo 20 de Segunda de Reyes, en el verso 16 y 17, aquí está y dice: Entonces Isaías dijo a Ezequías: Oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Entonces, en este punto se está cumpliendo lo que Jehová, por medio de Isaías, le dijo a Ezequías. Se están llevando básicamente todo. Esto es mucha historia, sí, es mucha historia, y me interesa que podamos entenderlo un poco. Al final lo vamos a ir aterrizando en algo que el Señor también quiere para nosotros, pero de momento, si te es mucha historia, sí, es mucha historia, pero es bueno entenderlo un poco para lo que viene después. Verso 14: Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres de la tierra. En esta segunda deportación, quien va es Ezequiel, el profeta Ezequiel, que en su momento es un joven practicante de sacerdote y quien también es llevado en esta segunda deportación. Verso 15: Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Aproximadamente en este tiempo pasan, vamos a ver más adelante, que pasan 11 años, que empieza a reinar el nuevo rey. Y es increíble cómo la misericordia de Dios se extiende. A pesar de que ya había dicho lo que iba a hacer con el pueblo, aún así deja pasar 11 años. Se extiende 11 años más de misericordia. Y hay algo muy real en esto. Si has estado leyendo o has estado recibiendo cada una de estas enseñanzas de primera y segundo libro de Crónicas, te vas a dar cuenta que la paciencia de Dios es increíble. Es increíble la paciencia de Dios. Pocos son los reyes que hicieron lo propio delante de Dios. Para este entonces, Israel ya quedó borrado, ya no existe, y está a punto de desaparecer también Judá. Y leíamos hace rato lo que Joacim hizo cuando Dios todavía le quiere mostrar misericordia y no acepta. Entonces, en el verso 17, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, dice que pone por rey en lugar a Joaquín, a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Ahora, Sedequías, ¿sabes qué significa Sedequías? Ahí lo tengo, creo, en una. Significa: el Señor es justo. Con esto me puedo dar cuenta que Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo. Dios está usando a Babilonia para traer juicio a su pueblo. ¿Recuerdas que leímos en el verso 2 ¿Quién fue el que trajo las tropas de caldeos y de sirios y de moabitas a Israel? Jehová. Él está haciendo todo, está armando todo, él tiene control de todo y está usando a Nabucodonosor para todo con su pueblo. Es increíble que Nabucodonosor ponga este nombre al siguiente rey: el Señor es justo. Con esto está diciendo todo: yo estoy obrando con justicia, yo estoy siendo justo. Dios está en control de todo. Dios está permitiendo la conquista, la deportación. Dios está trayendo destrucción al pueblo. Y el nombre del rey es el reconocimiento al que está actuando en completa justicia. Entonces, este cambio de nombre por parte de Nabucodonosor no es coincidencia, no es porque sí. Dios está detrás de todo esto. Verso 18 al 20. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutai, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Entonces, en el verso 18 te das cuenta cómo todavía 11 años más que le permite de reinado a Sedequías, 11 años más de gracia y de misericordia para el pueblo, y no respondió. ¿Qué hay para nosotros en toda esta historia? Realmente nosotros nunca nos vamos a encontrar con un momento en donde Dios no quiera perdonar. En un momento en donde Dios no quiere perdonar y ya. Tú y yo nunca nos vamos a encontrar con un momento así. En realidad es un reflejo de la necedad del corazón humano. No es un tema de que si Dios puede o no perdonar, quiere o no perdonar. El tema es la necedad del corazón humano. Y aunque ahorita estamos viendo muchos años después estas historias, la realidad es que desde Génesis, tú puedes ir a Génesis y la maldad del hombre ha empezado desde ahí, desde ahí, desde ahí. Dios hablando al hombre, Dios teniendo misericordia al hombre, y el hombre volviendo a hacer lo malo, volviendo a hacer, a buscar pecado, volviendo a satisfacerse a sí mismo, volviendo a ser idólatra, volviendo a olvidar a Dios, siempre. No es un tema que si Dios quiere o no perdonar, sabemos que sí, que Dios perdona. El tema es la necedad del corazón. ¿Qué hay para nosotros? Hebreos 3:15 dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Cuando dice ahí la provocación, ¿sabes a quién se refiere? El autor de Hebreos está diciéndole a los hebreos: no endurezcan sus corazones cuando oigan la voz de Dios. No hagan lo mismo como en aquella época de la provocación. Se refiere a alguien. ¿A quiénes provocaron a Dios? ¿Saben a quiénes se refiere? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel que fue salvo, que fue liberado de Egipto. Y que más adelante en estos versos del 16, 17 te vas a dar cuenta que el autor está diciendo: Dios los salva de Egipto y ellos los provocaron, en su incredulidad provocaron a Dios. Entonces les está diciendo: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios seguirá hablando, seguramente sí, hoy, mañana, cuando Él, hasta que Él quiera. Incluso Hebreos 1:1-2, también lo tengo en una diapositiva, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Dios hablando, Dios sigue hablando de muchas veces y de muchas maneras. Y en estos postreros días, en nuestra actualidad, nos ha hablado por el Hijo. Repito, ¿Dios seguirá hablando? Sí, seguramente sí. Pero quién sabe si tú vas a escuchar. Quién sabe si tú vas a quererlo escuchar mañana. La verdad es que yo deseo que no nos pase como Joacim, que llegó a un punto en donde Dios dijo: ya no, ya no más. Cuando Joacim leímos, quemó el rollo, de ahí yo tomé ese título, quema tu carne, porque muchas veces nosotros hacemos esto, la palabra de Dios la quemamos con nuestra indiferencia, con nuestra incredulidad, cuando realmente tenemos que quemar nuestra carne en sacrificio, humillándonos al Señor. Es lo que dice su palabra, es la manera lógica que lo tendríamos que hacer. No quemes las palabras de Dios con tu indiferencia o tu incredulidad. En este punto, te repito, el pueblo de Dios ya está en un punto sin retorno. Ya no es suficiente para el pueblo nada que muestre o que apacigüe la ira de Dios. Ya no. Y casi ya para ir terminando, quiero mirar un poco hacia Joaquín. ¿Te acuerdas que leímos que él se rindió junto con su esposa, su mamá, toda su familia? Joaquín, por otro lado, al rendirse, guarda su vida y la de su familia. En el capítulo, bueno, en este capítulo que estamos viendo, te decía que es relevante lo que él hizo. Dale la vuelta a tu hoja. En el capítulo, de este capítulo 25, quisiera llevarte al verso 27 y 28. Dice, 25-27, dice: aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, es el rey que te digo que se rindió, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en este momento este rey ya es el hijo de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor ya había muerto, en el primer año de su reinado libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. ¿Y por qué es relevante esta actitud de Joaquín? ¿Por qué le valió rendirse? Porque Dios lo había dicho, incluso Dios lo dijo. Dios dijo que no pelearan, que se rindieran, y que incluso siendo cautivos vivieran en paz, se casaran, sembraran, cosecharan, y que esperaran hasta que Dios los sacara en libertad nuevamente. ¿Y sabes dónde está eso? Igual, acompáñame a Jeremías 29, 4 al 7. Jeremías 29, 4 al 7. Te lo leo y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hiciere transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Esto Dios se los había dicho a ellos. Aún a pesar de que fueran cautivos, Dios les dijo: no peleen, no se resistan, vivan bien, vivan ahí, edifiquen casas, planten, coman, tengan hijos, no disminuyan, multiplíquense, procuren la paz de la ciudad y rueguen por ella a mí. En su paz ustedes tendrán paz. ¿Te das cuenta cómo Joaquín, al rendirse, obtiene esta gracia de Dios? Al ser el nuevo rey de Babilonia, dice que lo eleva, lo saca libres. ¿Cuántos años estuvo preso? 37 años estuvo Joaquín preso. A los 37 años, el hijo de Nabucodonosor lo libera y dice: le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los demás. Creo que a veces peleamos demasiado con Dios. Aún cuando estamos siendo, ¿cómo decirlo? No sé si quepa la palabra, disciplinados por Él. Aún cuando Él los tiene, sí, disciplinados en un proceso, aún ahí peleamos con Él. Nos resistimos, ponemos resistencia. Cuando Él nos pide: ríndete, deja de pelear. Creo que la mayoría conocen a mi hijo David, el de en medio, un niño de 8 años, que es de un carácter firme. Y cuando él se enoja, hay veces que entre su mamá o yo queremos abrazarlo y se resiste. Su enojo es más, que incluso avienta manos, avienta golpes y no quiere recibir amor. En esa intención de apaciguar su ira, su enojo, él explota por dentro y no quiere más. Y lo quieres cargar y patalea y se enoja y te empuja. Y parece que así peleamos nosotros con Dios. Pareciera que nuestro mal actuar, nuestro pecado, nos lleva a estas consecuencias. Y estamos viviendo las consecuencias, oímos la palabra de Dios y nos resistimos y peleamos. Cuando tendríamos que a lo mejor aprender quizá de Joaquín, rendirme, me rindo yo, se rinde mi esposa, se rinden mis hijos, se rinde mi familia, y poder vivir en paz. ¿En qué punto estamos hoy? Toda esta historia que leímos nos hace darnos cuenta cómo estamos hoy. Quizá estás en un punto en donde Dios te ha estado hablando. Has llevado una relación con Él en tu devocional y Dios te ha estado hablando, pero no quieres escuchar. Puede más la indiferencia. O como no se alinea a tus deseos o a tus planes, te es fácil evadir la palabra de Dios, las instrucciones de Él. Y llega al punto en donde caemos en las consecuencias de nuestro pecado y Dios aún sigue estando ahí, cuidándonos. Pero ahora nos resistimos. Ahora Él nos llama y ahora nos resistimos. Ahora Él quiere darnos paz y nos resistimos. Quiere darnos descanso, nos resistimos. No ha cambiado nada de estos protagonistas de la historia a nuestra vida hoy en día. No ha cambiado. Si hoy tu corazón está resistiéndose a Dios, Creo que es tiempo de que hoy dejes de poner resistencia. Estás enojado por algo, estás pasando por algo difícil, lo puedo entender. Pero ¿por qué resistirse a Dios? ¿Por qué resistirse a su palabra? Te leía yo en Hebreos: si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Él te va a seguir hablando, nos va a seguir hablando. El punto es, ¿lo vamos a seguir escuchando? ¿O hasta cuándo vamos a escucharlo? El próximo capítulo, que es ya el último de este libro, vamos a ver la tercera y última y definitiva deportación, que va a ser terrible, terrible. Y así termina el libro de Reyes. Y desde ahí no se vuelve a tocar más tema del pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta que viene Jesús. Hasta que viene Jesús, el libertador, este hombre perfecto que viene a liberar a todos, y no solamente a su pueblo como tal de su pecado, sino a todos, a ti y a mí. Entonces, Dios es justo. Y hace ratito cantábamos esto, que nuestros corazones son insaciables. ¿Te has dado cuenta de eso? Que tu corazón es insaciable. Solo Jesucristo basta. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque no hay manera, Señor, de poner justificaciones. No hay manera de nosotros tener que reprocharte, que recriminarte. Tú eres justo. Tú eres justo, Señor. Y quiero pedirte perdón, Señor, queremos pedirte perdón por este corazón duro, por estos oídos cerrados a tu palabra, Señor, por ese resistirnos a ti, Señor. Perdónanos, Señor, si estamos en un punto donde estamos peleando contigo, no aceptando tu voluntad, no aceptando, Señor, tu instrucción. Es increíble cómo el mandato a tu pueblo, a pesar de que fue prisionero, tú les dijiste: vivan en paz, vivan bien, vivan su vida. Ok, están viviendo la consecuencia de su maldad, de haberme desobedecido, pero yo voy a estar con ustedes. Llegará el momento en donde yo los voy a libertar, pero cuando suceda eso, vivan, vivan bien, vivan, tengan hijos, fructifiquen, planten, todo, vivan bien y vivan en paz, y rueguen por la ciudad. Y hoy, Señor, que estamos aquí, pareciera que conocemos la verdad y conocemos a ti, pero no vivimos bien. Mucho menos rogamos por esta ciudad, por este país. Y tú vas a regresar por nosotros, Señor. Vas a venir por tu iglesia. Pero no estamos prisioneros. No tendríamos por qué estar prisioneros cuando tenemos a un Dios libertador. Y entre tanto que llegas, entre tanto que vienes, que podamos vivir en paz. En paz con los demás, en paz con nosotros mismos, en paz contigo, Señor. Y que tú seas glorificado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres justo. Y gracias porque sigues hablando. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Ok. Pues no. Solo quiero darte algunos anuncios. No sé si hay algunos anuncios que dar. No, tal no. Bueno, el domingo tenemos nuestro servicio normal, 11 de la mañana. Invita a alguien, si puedes, tráete a alguien más que pueda escuchar Palabra de Dios, estamos viendo Hebreos. Entonces, pues nos vemos el domingo, 11 de la mañana, ¿ok? Pues nos ponemos de pie y oramos y cantamos una última canción.
Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado en tu palabra, Señor, gracias por la enseñanza que tú nos has dado el día de hoy, recordándonos cómo tú estás, Señor, dispuesto a perdonar, Señor, pero con un corazón arrepentido. Y lo mejor que podemos hacer, Señor, en esta noche y a través de este mensaje, Señor, que hemos recibido, es examinar nuestro corazón y tener un verdadero arrepentimiento, Señor, en nosotros, de cualquiera que sea esa área, Dios, que tú estás mostrando, que tú has revelado. Porque tu palabra es como un espejo que nos ayuda a mirar, Dios, realmente nuestra condición. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, y ahora que nos despedimos, llévanos con bien, Señor. A ti sea la gloria, en Cristo Jesús. Amén.
Y se calma.
buenas noches, Dios les bendiga. Nos vemos el domingo.